Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, hoy nos acercas la figura de un matemático más en este programa dedicado precisamente a esa ciencia, a la ciencia de las matemáticas, para hablarnos de Yudel Leo Luck, un matemático judío americano. Háblanos de él y de sus contribuciones a las matemáticas.
Pues este hombre, una vez que acaba los estudios y pasa por el ejército, va a estar 4 años por, bueno, la leva obligatoria en cuestión de la Segunda Guerra Mundial y tal. Cuando vuelve a su ciudad natal, a Kansas, va a buscar trabajo como matemático. Aquello era un poco complicado, en parte porque había muchos matemáticos en Estados Unidos y en parte porque Kansas tampoco es que destacara por ser un foco dentro de Estados Unidos, de tanto de estudios de matemáticas como de matemáticos salientes. Pero este hombre tiene la enorme suerte, o más bien el merecido reconocimiento, de que lo contraten en una empresa denominada MRI Global actualmente, pero que en su momento era el Instituto de Investigación Midwest, y va a trabajar allí un montón de años. Como este instituto lo que se dedicaba era a plantear y resolver problemas, normalmente relacionados con, bueno, pues con industria, con física, con aeronáutica, que es una cosa que a Luke le interesa muchísimo. Las contribuciones que Luke va a hacer precisamente va a ser de matemática aplicada, que es donde se encuentra el rango de los problemas que él resuelve. Posteriormente, cuando se deshace su grupo de investigación, ya va a ser cuando se pasa a trabajar en la universidad, y toda su carrera a efectos prácticos la va a pasar en Kansas por elección propia. Muy posible que fuera porque cuando se casa, él se vuelve a Kansas con su mujer y con las que terminaría teniendo, sus 4 hijas, y consideraba que allí se estaba muy bien y no había ningún motivo por el que ir cambiando periódicamente de centro de trabajo y, por tanto, de vivienda. Para que nos hagamos una idea, Yudel Leo Luck vive entre 1918 y 1983 y nace, como comentaba, en Kansas City, que está en el estado de Missouri, en Estados Unidos, en el seno de una familia judía bastante tradicional en el sentido de que observaban las costumbres religiosas y él también va a heredar esa manera de actuar, podríamos decir. Él asiste al instituto en Kansas, continúa con sus cursos preuniversitarios en el Kansas City Missouri Junior College, y allí particularmente lo que estudia es ingeniería, pero había un montón de experimentos, un montón de cosas que había que hacer, y a él lo que le interesaba era realmente las matemáticas que había detrás de toda esa de todos esos experimentos. Así que cuando pasa a los cursos de nivel superior, podríamos decir, a los cursos de graduado, ya lo que hace es estudiar matemáticas en la Universidad de Illinois, obteniendo el graduado en 1939 y el máster el año siguiente. Entonces, la carrera, tanto universitaria como laboral, estuvo siempre unida, con mayor o menor estrechez, a su alma mater. Comienza a dar clase allí en 1940, pero tras 2 años debe unirse al ejército americano para cumplir con el servicio militar. En particular, pasa entre 1942 y 1946 en Hawái como miembro de la Marina, que dejará con el rango de teniente. No acaba de poner los pies en alto para descansar, de vuelta en su casa, en Kansas, cuando Yudel le hacen una oferta desde el Instituto de Investigación Midwest, la sección Análisis Matemático, como jefe de sección para Mahindri. Tenía por aquel momento 28 años y solamente había estado trabajando 2 años como profesor, la única experiencia laboral en matemáticas que poseía. Y aún así no hubo dudas por parte del MRI a la hora de contratarlo. Uh-huh. Este MRI, o como se conoce actualmente, el MRI Global, es una organización dedicada a la investigación y el desarrollo de tecnologías para resolver problemas y abordar necesidades, tanto gubernamentales como privadas. Hasta cierto punto se parece a la organización Rafael, de la que hablábamos en el programa anterior. Sin embargo, aunque el MRI también sirve como think tank a raíz de una guerra, concretamente como objeto de transformar plantas de nitrato de amonio de fines militares a creación de fertilizantes, este va a ser el origen de esta empresa, actualmente parece estar menos centrada en el mundo militar y más en el gubernamental y en el civil. Bien, pues Luke trabajará para el MRI, sección Kansas City, durante un cuarto de siglo, en diversos puestos cada vez de mayor responsabilidad. Algunas de sus funciones incluían hacer y buscar proyectos tanto para el gobierno como para empresas privadas en los que su grupo de investigación pudiera aportar algo o todo. Por supuesto, también supervisar y guiar a su grupo de trabajo. ¿Sobre qué? Pues inicialmente, a partir de 1947, vemos como Luke muestra un interés creciente en el modelado de fenómenos físicos en general y de aeronáutica en particular. Para ello era necesario que lidiara con los datos generados por una función desconocida. Por supuesto, lo ideal es encontrar la expresión verdadera, la expresión original de dicha función, pero en muchísimas ocasiones esto no va a ser posible, hay que aproximarla. Así que para lograrlo se hizo un experto en esto, en aproximación, usualmente por medio de funciones racionales aplicadas o aplicables a funciones concretas pero famosas, como por ejemplo la función gamma incompleta, integrales elípticas, funciones elementales, etc. Pero también a grupos de funciones como van a ser la hipergeométrica y las funciones de Kummer o hipergeométricas confluyentes. Una función hipergeométrica es una función particularmente significativa o especial que se representa por medio de la serie hipergeométrica, es decir, un sumatorio infinito de potencias del tipo a sub n x menos c elevado a n, es decir, que tienes una variable que no está centrada necesariamente en el cero y que cada vez se va elevando a un exponente más alto, y esa variable lleva un coeficiente que son funciones racionales, es decir, la división de dos polinomios, que van a variar dependiendo de la posición en la suma. Es decir, conforme la potencia se hace más grande, esta división de polinomios va variando, de acuerdo a determinadas normas. Entonces, lo interesante de esta serie es ver dónde convergen, es decir, cuál es el entorno, el radio de acción, donde en vez de desmadrarse, en vez de diverger, tienden a una expresión, es decir, a una función. Su forma es tal que donde convergen son manejables, se les puede aplicar resultados, al ser polinomios entrelazados, es decir, polinomios relacionados por medio de adición, de potenciación, de división. Estas dos, de entre estas destacan, como casos particulares, pues las funciones de Bessel. Jüdel se hizo un experto en funciones de Bessel, particularmente las integrales, es decir, las que surgen de definir la función como la integral de otra función, que resulta ser una exponencial compleja compuesta con una trigonométrica. Me parece muy terrible, pero son funciones que se han estudiado muchísimo porque es que aparecen continuamente. Lo cual tiene sentido porque son las soluciones de ecuaciones diferenciales de orden 2. Entonces escribió un libro sobre estas integrales que vio la luz en 1962 por primera vez y que ha seguido en circulación desde entonces. Es curioso, la última edición que yo conozco es de 2012, lo cual pone de manifiesto su vigencia, pero por otro lado, dentro de este libro nos encontramos reliquias, ¿no?, como las tablas numéricas de funciones trascendentes, que están impresas en papel a día de hoy. Si vas a lidiar con grandes grupos de datos, lo haces por medio de un PC, pero en aquel momento no existía esa opción. Él no tenía acceso a un ordenador personal en su casa, ni a software gratuito, como se tiene el día de hoy para procesar datos, y de ahí, bueno, que se dedicara a diseñar métodos para encontrar funciones que se ajustaran a estos grupos de datos. Volviendo por un momento a la vida de Luke, comentábamos que va ascendiendo en el MRI, en concreto, en 1961 lo van a nombrar consejero senior de matemáticas y consejero principal o jefe en 1967. Comentaba también que no tenía un ordenador propio hace un instante, lo cual es cierto, sin embargo, como miembro del Instituto de Investigación, tenía acceso a un IBM 704, una de estas máquinas masivas que usaban tarjetas perforadas, cintas, para comunicarse el usuario con el software interno del ordenador. En aquella época, el grupo de Luke tenía que programar a mano todo lo que querían hacer, o más bien todo lo que querían que hiciera la máquina, hasta el más mínimo detalle, nada de bancos de datos, de funciones predeterminadas que pudieran llamarlas por su nombre, nada, nada. Y entonces lo que hacían era dejarlo funcionando horas o días, en función del problema que hubieran implementado, hasta llegar a una solución concreta. En el amplio sentido de la palabra, porque una solución no es que se ejecuta el problema y te dice 37, 25, no. Una solución podía ser que el problema no tenía solución, o acotar un poco el entorno de trabajo, etc. Problemas de los que trataban de resolver eran, pues, aquellos que surgían de la modelización de problemas físicos, surgido usualmente de la aeronáutica. Por ejemplo, corrientes de aire, ascendente o descendente, que era y es fundamental predecir dónde y cuándo van a surgir, ya que varía en el ángulo en el que se mueve un objeto ascendente o un objeto que despega, como por ejemplo un misil o un cohete, y no solo puede variar su rumbo completamente, sino también llegar a hacerlo estrellarse. Entonces Luke contaba en una entrevista que los cohetes, los misiles, etcétera, eran particularmente vulnerables durante el despegue y durante momentos posteriores en la zona de la baja atmósfera. La manera de arreglarlo era desarrollar sistemas de guía que surgían y surgen de resolver problemas de complejidad fantástica, literalmente lo llama así, concretamente ecuaciones diferenciales, basándose en la flexibilidad y la capacidad de doblarse, levemente, por supuesto, de los misiles sin tener en cuenta la presión del aire. Y después teniendo en cuenta la atmósfera, todos aquellos fenómenos atmosféricos que hicieran falta. Es como debe ser, primero resuelves la variante fácil del problema, ¿no? Y luego traceas con este problema, con las condiciones iniciales, aquí o allí, es decir, vas viendo qué pasa si varía tal parámetro, tal condición inicial, para ver cómo se comporta la respuesta. En este ejemplo concreto se hace referencia a un proyecto que el grupo de trabajo de Yudel lleva a cabo con la Agencia de Misiles Balísticos del gobierno americano, lo que implicaba confidencialidad, pero no todos sus proyectos eran así. A pesar de tener semejantes aliados y clientes, Luke ve, con cierta sorpresa, que en 1971 deshace el grupo de trabajo donde él está trabajando, desaparece su puesto, ese puesto de trabajo, por sorpresa. No estoy exactamente segura de por qué se deshace el MRI, del grupo de investigación, del think tank, que con tanto y cuidado Luke había ido juntando, trayendo matemáticos de aquí y de allí. Quizás se debió a la reestructuración de la empresa por aquella época, pero desde luego, a día de hoy, todos sabemos que deshacerse de un grupo de matemáticos que piensan en una empresa grande de investigación es un error. Entonces, lo mismo había por ahí algún otro motivo. Pero bueno, a Luke le vino de escándalo porque él no es que se vaya a quedar sin empleo precisamente, muy al contrario. Él estaba desde 1955 trabajando como conferenciante en la Universidad de Missouri, así como en la Universidad de Kansas, pero no tan en firme. Y bueno, Luke es que estaba en Kansas porque quería, porque le gustaba su ciudad y porque veía el potencial de su universidad. Le habían ofrecido mejores empleos y con mayor remuneración en otros centros que él había rechazado. Así que cuando lo dejan ir en el MRI, Missouri le ofrece un puesto de profesor de pleno derecho que además complementan con un nombramiento de honor como Curator's Professor en 1978, va a ser este honor en concreto. Teniendo en cuenta que en varias ocasiones había estado de profesor visitante en otras universidades, el premio no le va a llegar pronto, sino peligrosamente tarde, fuera de la IRS. Estos intercambios en otro centro de investigación tuvieron lugar como parte de las actividades de la Sociedad Matemática Industrial y Aplicada, de las que él era miembro y en las que había formado parte del proceso de implementación de los intercambios. Bueno, antes de que se me olvide, hemos hablado de las funciones que emplea Luke para trabajar, pero no del hecho de que se vuelve un experto en teoría de aproximación de talla mundial. Es uno de los primeros en emplear el método Tau, inventado por el matemático judío Cornelius Lanzos, que se basa en emplear soluciones truncadas, es decir, series de potencias de las que se desprecian términos de uno en se desprecian todos los términos de uno en adelante, soluciones truncadas de ecuaciones diferenciales. La idea es que claro, que si no das con la solución exacta de tu problema, pero sí con la solución exacta de un problema muy similar, un problema como el original, pero con una perturbación. Entonces, si averiguas cómo afecta la perturbación a la solución de este problema muy similar, puedes deshacer el problema. Usualmente se va uno a resolver un problema más fácil. Entonces, de nuevo, nos encontramos con problemas masivos que requerían del desarrollo de algoritmos, informático o no, para poder implementar sus métodos. Este de Tau va a ser uno de ellos, pero hay muchos otros. A raíz de esto, ven la luz algunos de sus libros, como por ejemplo el de 1977, Algoritmos para la computación de funciones matemáticas. Luke escribió en torno a 1.100 artículos y libros, aunque sí hay algo que le gustara escribir era reviews, críticas de otros trabajos. Se estima que publicó más de 1.800 de estos, por lo que no es de extrañar que en dos ocasiones, en 1972 y en 1981, la, la Applied Mechanics Reviews, una revista científica de la Sociedad Americana de Ingenieros, le concediera un premio a sus contribuciones sobresalientes. Bueno, más bien dos premios. Otro de los reconocimientos que recibe va a ser el NT-VIAC de 1975 de la Universidad de Missouri a su investigación distinguida y actividad creativa. Judell va a trabajar para Missouri hasta su muerte en 1983, con tan solo 65 años. Y curiosamente él va a morir en Moscú, en Rusia, a donde se había ido en un programa de intercambio de los que tanto le gustaban, de intercambio de investigadores, montado en parte por él mismo. Esto va a pillar por sorpresa a su mujer y a sus cuatro hijas, porque que yo sepa no estaba delicado de salud precisamente. Y bueno, soy incapaz de resistirme a comentar que entre las muchas aficiones de Judell se cuenta la de coleccionar libros antiguos, primeras ediciones, como por ejemplo el Determinante y Matrices de 1868 de Charles L. Dodgson, también conocido como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, además de muchos también sobre literatura y filosofía judía, pero nunca novela porque no le gustaba nada.
Muy bien. Pues como siempre, muchas gracias, Amelia, por compartir con los oyentes estas historias de matemáticos judíos. En el caso de hoy, la de Judell Leoluk, que nos has acercado a este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.